Fuera de Tiempo. Una hora para saber
por dónde van la política y la economía.
Diego Genú.
Hasta las 12.
Pablo Salinas es politólogo, tiene una historia de pertenencia al peronismo, tiene experiencia en la gestión pública y está difundiendo desde hace algunas semanas una serie de informes muy interesantes con datos de análisis electoral de lo que pasó en los últimos días, de lo que pasó sobre todo el último 22 de octubre. Y lo invitamos esta noche para charlar con nosotros en Fuera de Tiempo. Gracias, Pablo, por venir un rato a conversar.
No, Diego, muchas gracias a vos y, bueno, por supuesto, un saludo a toda la audiencia desde ya, con ganas de charlar.
Lo primero, te voy a hacer volver una escena para atrás y te pregunto, ¿cómo pensás que llegó Massa a convertirse en el gran ganador de las primarias, de las elecciones generales del 22 de octubre, en una campaña que había sido muy cuesta arriba, bueno, con dos meses muy difíciles para el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria? Digo, ¿en qué acertó Massa, pensás vos, para lograr el 37% de los votos, una recuperación de casi 15 puntos a nivel individual, si comparás con las PASO? ¿Fue mérito propio de su campaña? ¿Fue una reacción social? ¿Qué orden de prioridad le pones a esa remontada? ¿Cómo la explicás?
Bueno, es una elección en general, desde el proceso electoral, desde el cierre de listas en adelante, con poca historia para poder explicar. No por poca historia, sino pocos. Yo digo que si tuviéramos una biblioteca de determinados libros que son los manuales de procedimiento de determinadas cosas, hicieron combustión espontánea unos cuantos. Y los que estaban al lado quedaron ahí un poco chamuscados, pero algo explican todavía.
Sí.
Pero pensar, y hoy ya con el diario del lunes en 12 días encaminados hacia la segunda vuelta electoral, que Javier Milei es uno de los candidatos con posibilidades serias de ser presidente, sí, y el otro con las mismas posibilidades, porque tenemos una moneda en el aire, por lo que están diciendo las encuestas, Sergio Massa, ministro de una economía con serias dificultades, de podemos tomarnos de hace décadas, digamos, que nuestra economía viene mal, pero la verdad que el presente no es de los mejores en estos años que uno está pensando. Que ellos sean los dos candidatos con posibilidades y uno va a ser presidente de la nación a partir del 10 de diciembre de este año, ya quemó varios libros, por decirlo de alguna manera, digamos, entre graciosa y preocupante, en términos de que están pasando varias cosas que está siendo difícil explicarlas. Está siendo difícil explicar para los encuestadores los resultados de sus encuestas, para los cualitativistas, los que ven en los focus group, y para quienes hacen escuchas de redes sociales, entender lo que se denomina normalmente el clima o el humor social, que es tan pero tan volátil y de alta volatilidad. Entonces, el resultado de la primaria, con Sergio Massa quedando tercero por casi nada, porque convengamos que fueron tercios casi clavados, o sea, entre el primero y el tercero 600.000 votos de diferencia, eso es muy poco. Pero en ese tercio, quedando en tercer lugar, la remontada de su campaña, aún con la dificultad de ser, aparte, la cara de la gestión de este gobierno.
Sí, porque en el medio de una devaluación, 25% de inflación, fueron dos meses tremendos.
El lunes postelectoral, 22% de devaluación, una disparada del dólar blue. Bueno, nada hacía pensar que dos meses después iba no solo a imponerse en primer lugar, podía uno pensar que quedara en primer lugar, pero no con la distancia, porque esa recuperación de esos casi 15 puntos en términos individuales, pero sacándole 7 puntos al segundo, en este caso Milei, un 37-30 para hacer números fáciles para la charla, que es casi lo que dio el escrutinio definitivo, bueno, es un mérito, que entiendo yo, de su campaña, es un mérito del candidato, y me parece que también hubo un adelantamiento de preferencias electorales. Todo el mundo visualizaba una posibilidad de definición en segunda vuelta. Hizo un voto casi estratégico a aquellos que pueden votar a uno u a otro, en el cual eligieron por adelantado su opción de segunda vuelta electoral, y en la enorme mayoría volcó su preferencia hacia Sergio Massa.
Sí, voy a los números que difundiste, que son públicos, pero que sirven, digamos, como insumo para pensar qué viene ahora, ¿no? Unión por la Patria saca casi 10 millones de votos, La Libertad Avanza saca un poco más de 8 millones de votos y quedan al margen los votos que ahora hay que ir a buscar, ¿no? 6 millones y medio casi de Juntos, de la fórmula de Bullrich con Petri, 1.800.000 de Schiaretti y el peronismo no kirchnerista, más de 800.000 entre blancos y nulos, mirando el informe que hiciste, y 700.000 del Frente de Izquierda, ¿no? Bueno, hay mucho de Juntos que uno dice, esto se va a sumar de manera automática a Milei. ¿Dónde tiene que apuntar Massa para captar los votos que necesita para ser el nuevo presidente de esa composición, ¿no? De lo que queda afuera del voto de Juntos? O quizás vos me decís, bueno, hay parte del voto de Juntos que lo puede captar Massa. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Ves que el gobierno y Massa ya están desplegando esa estrategia en busca de concretamente alguno de estos sectores que hoy quedaron sin opción de cara al balotaje?
A todos lados, es mi primera respuesta como título. Hay que buscar los votos en todos lados. Ahora, uno tiende a pensar que en el grueso de votantes de Juntos por el Cambio hay muchísima dificultad para la preferencia del voto hacia Sergio Massa, en este caso, pues el candidato que tiene hoy el peronismo. Generalmente el votante de Juntos por el Cambio es anti... No digo que todos sean antiperonistas, de hecho hay miembros del peronismo en Juntos por el Cambio, pero no es la primera de sus preferencias, ¿no? Esto en términos, en esto de los libros que yo decía hasta esta elección. En el caso de la izquierda, tiene una tradición en situaciones de empate electoral, ocurrió en el 2015 en el balotaje con Scioli y con Massa, con Macri, en el cual dijeron votemos en blanco, algo parecido a lo que están diciendo ahora, con algunas excepciones. En el día de hoy, más temprano, un dirigente de la izquierda, Sobrero, conocido de un sector concreto de la izquierda, que termina dando un apoyo crítico, según sus propias palabras, a Sergio Massa. Pero si uno estuviera en el ejercicio imaginario, en el laboratorio de esa campaña, donde están los votos que supo tener en el año 2019 Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que le permitieron imponerse en primera vuelta electoral, hoy están en las filas de esta heterogeneidad tan compleja de explicar, que es La Libertad Avanza. Hay mucho votante no ideológico enojado con el presente gobierno, enojado con promesas de alguna manera incumplidas en lo que ellos entienden fue su contrato electoral que no se perfeccionó, que también está muy enojado con los 4 años de gobierno de Mauricio Macri y Michetti, y que ahora tiene que, de alguna manera, terminar de procesar de que parte de su enojo, que es Mauricio Macri, es casi, voy a ser bueno en diciendo casi, sí, el jefe de campaña, sí, de La Libertad Avanza. Sí. Es más, vemos a un Macri, en términos futbolísticos, transpirando la camiseta como no la transpiró para su propia creación electoral.
¿Vos ves ahí una oportunidad para el peronismo de recuperar votos que se fueron a Milei? La presencia de Macri espanta a parte de ese, sí, electorado que abandonó a Unión por la Patria y votó por La Libertad Avanza.
Sí, pero ¿cómo se buscan los votos en un balotaje? Déjame un minuto porque, sí, me parece que es interesante. Sí. Esto es un blanco-negro. Esto... Entre vos y yo, si vamos a un balotaje, yo necesito que vos tengas un voto menos que yo. Ese creo que es el razonamiento adecuado hacia una segunda vuelta electoral que está tan apretada, en donde no estamos debatiendo ni media idea. Estamos con la emoción del miedo y con la emoción del hartazgo, del enojo. Estamos en ese lugar. No estamos discutiendo ideas. Y lamentablemente, cuando nos metemos en el terreno de las pocas propuestas de campaña que están arriba de la mesa, es para salir corriendo, digamos. Por lo menos hay una de las dos fuerzas más propositivas que mejor que no propongan, básicamente, sí, porque es un poco complejo.
Bueno, genera ese efecto, ¿no?
Y genera ese efecto. Entonces, en este juego de tener un voto más que el otro, no solamente significa que Massa y su campaña deberían superar ese 37% y muchos cientos de miles de votos más deberían elegirlos de cara a la segunda vuelta, sino que tenés que lograr que no sume tanto el que está enfrente. Porque además, aritméticamente, Massa, en relación a Milei, parte con 7 puntos de ventaja sobre los datos que conocemos. Sobre lo conocido, tenemos eso. Por supuesto, vamos a una elección muy diferente, los balotajes son muy diferentes. es otro partido, por si, siguiendo con la cuestión futbolística, arranca otro partido en el cual tengo que lograr no solo que me votes a mí, cualquiera de los dos candidatos, sino que no votes al otro. Y no votar al otro es vota en blanco.
Eso.
O mira qué lindo que va a estar el fin de semana, lo digo risueñamente, qué lindo que va a estar este fin de semana largo, aprovechalo para hacer turismo.
Escuchándote digo, el voto en blanco entonces beneficia a Massa. Es un voto que presumimos, es un voto de Bullrich, es un voto de Juntos, y va a ser el gran voto blanco, si es que lo hay.
Aritméticamente tiende a beneficiarlo a Massa, pero porque parte de 7 puntos de distancia, son varios millones de votos de distancia. Ahora bien, ya que, a quién beneficia y a quién no, es motivo casi de adivinador, digamos, uh-huh. de pitoniza.
Y depende del resultado final.
Porque depende del resultado final, porque hay que ver cuál es esa cuál emotividad prevalece más. La del miedo, entonces vamos todos a votar en contra de, o la del hartazgo. Y ahí ya quien votó en blanco y quien no fue se pone un poco más difuso. Pero sí que parte del arte de la estrategia electoral, y vuelvo a repetir, digo, no estoy en ninguno de ambos campamentos, pero entiendo a pensar de que Massa debería ir a buscar los votos enojados que pertenecieron en el pasado al peronismo y que hoy no están aquí. Entonces, y esa búsqueda cuesta pensar que de Milei pase un voto a Massa, aunque esto puede ocurrir, pero por ahí más inteligente sea que se diluyen otras opciones que hay y que son perfectamente democráticas arriba de la mesa, como votar en blanco o anular uh-huh. el voto. Uh-huh.
Vos decías, en uno de tus análisis, marcabas también que el peronismo tendría que focalizarse en lograr mejores performance en varios distritos. Uno es la provincia de Buenos Aires, donde ya tuvo un resultado muy impactante, sí. sobre todo por el contexto, sobre todo por los números que teníamos del 13 de agosto. Y los otros son tres distritos fuertemente opositores hoy por hoy, ¿no? Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Vos decís, ahí tiene que haber un esfuerzo de campaña del gobierno en busca de qué, de perder por menos en esos territorios, sobre todo pienso en los territorios que eligieron en estas elecciones a la oposición, donde ganó Milei en muchas de esas provincias a nivel nacional, donde ganó Juntos a nivel provincial. Vos decís, hay que ir a pelear ahí, en ese escenario cuesta arriba, donde, 20, donde te llevan 20. La cara de dedos, tenés que ir a pelear.
Tenés 24 estadios y sí. tenés que pelear en los 24. Vos tenés que presentar un plantel en los 24. Estratégicamente, y todos acá, en una elección que se adivina muy apretada, valen todos, absolutamente todos los votos. No es, por ejemplo, el sistema electoral el estadounidense, en donde el Partido Republicano y el Demócrata saben que en determinados estados no se esfuerzan porque los tienen perdidos. Uh-huh. El caso prototípico es, difícilmente el Partido Republicano ponga más que un dólar en la campaña de Washington D.C. porque históricamente, y los resultados avalan, es una paliza que le provoca el Partido Demócrata a los republicanos, y en el sur de Estados Unidos suele ser al revés. Acá no existe ese lugar, vamos a una elección que va a estar muy justa, pero sí que los pesos electorales de dos padrones son distintos. Y en los casos que vos mencionaste son el top 4, y yo te agrego el top 5, el top 5, incluye la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho una enorme elección. De hecho, en diferencial de votos es la única que da positiva en el informe, por poquito, pero da positiva, un distrito eternamente adverso para el peronismo, y se hizo una muy buena campaña. Y el desafío en Ciudad de Buenos Aires es de mínima mantener ese piso, que fue suficientemente alto. En Provincia de Buenos Aires, una gran elección, una enorme remontada, también muy explicada por el gobernador de la provincia de Buenos uh-huh. Aires, y cómo fue bastante obvio, público y notorio cómo puso su imagen y cómo puso su campaña al hombro, y viendo cómo queda el mapa de intendencias, por ejemplo, se ha ganado en lugares donde hace años el peronismo no ganaba, se han ganado municipios que históricamente fueron radicales y que ahora se cambiaron de color. Tenés que hacer un enorme esfuerzo en Mendoza. El peronismo en Mendoza viene de un proceso de hace muchos años de descomposición, en los límites históricos e incluso por debajo de esos límites históricos. Ahí hay una redefinición en carpeta, como en otras tantas provincias. Córdoba, el eterno lugar adverso Hay una cosa interesante que el kirchnerismo, por poner una etiqueta, empieza en el año 2003 y la generación de peronismo cordobés, de la alternancia entre De la Sota y Schiaretti, también comienza ahí, comparten esa temporalidad se han ido acompañando con diversa suerte a lo largo de ese tiempo, pero de los últimos, de la crisis con el campo en adelante, se convirtió Córdoba en un distrito absolutamente adverso al peronismo nacional, porque los gobernadores de Schiaretti, bueno, De la Sota falleció, pero de Schiaretti y De la Sota también son de clara ADN peronista y ganaron bastante bien cada una de las elecciones a las que presentaron. A veces más justo, a veces más holgado, pero eso no tuvieron un problema. Ahora, con el, entre comillas, el poder central, está todo mal cuando gobierna el peronismo nacional, por ponerlo de alguna manera, versus el de Córdoba. Bueno, ahí hay una... Hay una enorme movida inteligente por hacer. La visita el día de ayer de candidato Massa a Córdoba, entiendo que tiene que ver con eso. No me parece casual que elija tanto Urtubey como Massa elijan Córdoba para mostrar el apoyo que Urtubey le brinda públicamente ayer también a Massa, por lo que representa Urtubey en esta pelea del interior contra el poder central de hace mucho tiempo, por dónde ha estado parado los últimos años. Me parece que es un dato no menor.
¿Cómo ves eso que Schiaretti, bueno, sigue pronunciándose muy crítico del kirchnerismo en general, lo ve a Massa como un candidato del kirchnerismo puro, como un apéndice del kirchnerismo, y lo ves a Urtubey y a otras figuras como Graciela Camaño o el propio Diego Bossio, Randazzo, quizá más proclives, no sé si lo han hecho público, pero por lo que tengo entendido, lo que tengo charlado, más proclives a apoyar a Massa? Digo, ¿cuánto peronismo se mantiene afuera y es pasible, si querés, o es posible que parte de ese peronismo se vuelque y se traduzca en votos para Massa, teniendo en cuenta que Schiaretti, el centro de su voto, uno supone, es Córdoba? Digo, ¿cuánto hay ahí que Massa puede pescar en ese peronismo siempre adverso al kirchnerismo de cara al balotaje?
Bueno, posibilidad hay, porque el votante de cordobés es eminentemente peronista en los últimos años, al menos, una provincia que históricamente fue muy radical, pero en los últimos años la gobierna el peronismo. Las posibilidades están, y me parece que todos estos apoyos, algunos difusos, algunos bajo cuerda y otros, como el de Urtubey ayer, a la luz, diciendo apoyo, y hizo una fuerte movida comunicacional, que dejando muy en clara cuál es su postura, aún con un montón de críticas, pero dando un apoyo. Entiendo que es porque también el candidato está hablando de un gobierno de unidad nacional y de una apertura que hasta el momento esta fuerza política, que hoy Massa es de su candidato, venía con otro comportamiento, con dirigentes propios y con dirigentes incluso de otras fuerzas políticas que eligieron entonces enfrentarlos en otras elecciones desde otros lugares. Hay una promesa arriba de la mesa que también va de la mano a la segunda lectura del miedo a nosotros tenemos, la campaña de Massa, nosotros tenemos que ganarle a un candidato que está más parecido al antisistema que otra cosa, que viene con la promesa de romper todo, como si eso solucionara algo. Y bueno, es como un intento por decir la democracia está de este lado, y como la democracia está de este lado, tenemos que dejar de lado un montón de dogmas, por decirlo de alguna manera, o de costumbres de los últimos años, volver hacia el peligro que eso significa y juntarnos. Y bueno, habrá que ver si gana Massa cuánto de este gobierno de unidad nacional se puede dar. Recordemos en la victoria de Néstor Kirchner en el año 2003, también saliendo a Argentina con la presidencia de Dualde y con todo lo que pasó previamente, un proceso bastante complejo donde tuvieron muy cuestionadas también las instituciones democráticas. Inició como un proceso de apertura, recordemos que eran los tiempos de la transversalidad, recordemos que Julio Cobos fue candidato a vicepresidente de Cristina en el año 2007, en línea con esa idea de transversalidad, que otra vez, en el hito de la crisis con el campo, terminó. Hay que ver ahora si se es capaz, en el caso de Massa ganar, de ir hacia otro lugar.
¿Cuál es la fuerza de Milei en la segunda vuelta para vos? Porque ahora se habla de un escenario esta semana, ya los últimos 10 días, de paridad, ¿no? Hay encuestas que lo dan a Milei arriba, alguna que lo da a Milei a más arriba, pero ya no es 7 puntos. Nadie habla de 7 puntos de diferencia, se habla de un escenario muy parejo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál pensás vos que es la fuerza principal de Milei?
La fuerza principal de Milei, primero, que es el elemento nuevo en la elección. Él inicia e irrumpe en la escena pública hace unos años, pero como candidato y obteniendo banca en el Congreso y un lugar institucional desde hace dos años, cuando él es elegido diputado junto a Victoria Villarruel. Y de ahí en adelante hace una construcción sobre lo nuevo. De repente, no es mi expertise en profundidad lo que es la comunicación política o el lenguaje corporal, pero realmente vino a poner, muestra cosas distintas a las que estábamos acostumbrados. Y principalmente, creo que su principal acierto fue empatizar con la emocionalidad reinante de una mezcla entre hartazgo, desilusión, bronca, y la ha encauzado bien. Muchas veces lo he escuchado de otros analistas decir, es un roto. Milei, de alguna manera, es un roto en su vida personal, por las dificultades que uno más o menos conoce que tuvo y están escritas, tuvo una falta de cariño. Bueno, es un roto de la vida, y lamentablemente gran parte de nuestra sociedad también está rota. Entonces, uh-huh, una sociedad rota y un roto que quiere ser algo es un match perfecto. Uh-huh. Y eso es complicado. Y el segundo acierto para mí es su idea de casta. Uh-huh. Cuando él, pues es muy largo esto, sí, ¿no? Pero cuando él pone eso arriba de la mesa, interpela muy bien el sentimiento de un montón de votantes que están un poco cansados de cómo viene el proceso político. Sea peronista o no sea peronista, el resultado de que su economía se ve complicada, sus expectativas de futuro se ven cada vez más lejanas, ves que tu mamá o tu papá te cuentan que a los 20 y pico 30 años pudieron con un enorme esfuerzo comprar su casa, y ahora esos de 20 y pico 30 años están rogando que no le aumente X% el alquiler porque se tiene que achicar y mudar de un dos ambientes a un ambiente, y de un ambiente a volver a la casa de los padres o a vivir con un amigo para... Bueno, estamos en ese lugar, y me parece que empatizó bien y con mucha inteligencia la cuestión de la casta. Hay que ver ahora la inclusión de Macri.
Eso.
Cómo golpea.
¿Qué le suma y qué le resta a Macri?
Le resta casta, porque...
Le suma casta y le suma resta, casta le resta
a,
voto anticasta.
A un anticasta,
sí.
Pero por otro lado, le suma mucha estructura, la experiencia que no se le veía, pues, bueno, pará, si lo voto a Milei que no entiende nada, pero ya se le pegó Macri, fueron gobierno hace cuatro años, fueron gobierno en la Ciudad de Buenos Aires hace tanto tiempo, en un momento fue Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Nacional, llegaron a fin de mandato sin mayores sobresaltos institucionales, digamos, terminaron los mandatos, bueno, equipos técnicos hay, le suma esa experiencia y se ha convertido este tercer partido, este... los penales, por decirlo de alguna, o el alargue en el que estamos, con Gol de Oro, se convirtió y se polarizó, creo yo, para el lado que más le conviene a Milei la campaña.
¿Por qué?
Porque está casi un debate viejo, pero que siempre se las arregla para reinsertarse, entre peronismo y antiperonismo. Entonces está quedando...
¿Y quién gana en ese cruce? Porque hay distintas teorías, ¿no? De que los dos tienen un piso muy fuerte... hay una mirada a través de los años de que, bueno, siempre el antiperonismo o el radicalismo tuvo este piso, incluso cuando fue la hiperinflación. Y del otro lado, obviamente, se puede decir lo mismo. El peronismo, bueno, hizo una muy mala elección si la comparás en perspectiva histórica, pero sigue siendo una fuerza de una vitalidad,
sí,
sorprendente, digo.
Vuelvo otra vez con lo de los libros. Veremos si se quema o no este del cual hablo, pero si uno ve que los apoyos de masa van desde... como hace un rato más temprano Sobrero dijo, apoyo críticamente, pero apoya a Massa, hasta Biondini, sí, pasando por, sí, por el radicalismo,
sí,
y otra serie de partidos políticos, uno tendría a pensar de que tendría que ser un afano el balotaje. Si están todos esos en contra de alguien nuevo y sin experiencia, y solo con el apoyo abierto de Macri, porque convengamos que el Rodríguez Larreta ha desaparecido, sí, y Bullrich la primera semana, sí, puso su imagen, y yo... por lo menos de lo que pude ver, lo que voy siguiendo, la veo también bastante corrida. La verdad que Macri se puso al hombro esta campaña. Bueno, pareciera ser que ahí tendría que estar en relación una elección más cercana a que gane Massa, que gane Milei. Pero cuidado, porque cuando Donald Trump gana en su elección presidencial, siendo candidato del Partido Republicano, hace fuertes declaraciones la última semana, muy similares en términos de una idea de casta, contra el propio Partido Republicano, y todo lo que observábamos esa elección, decíamos, bueno, si faltaba algo para saber que Trump no va a ganar, es esto, que este suicidio político acaba de cometer. Trump gana. Aún declarando en contra de la propia fuerza política por la cual era candidato. Con lo cual, está difícil jugarse por un resultado.
Me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar por la nota que escribiste con Pablo Cociner, sí, exdiputado del bloque justicialista de Salta. Se llamaba Jugar al Poder en Serio, ¿no? Y ahí la resumo, te llevo a lo que me interesa. Entiendo que vos le reclamás a la dirigencia, en especial a Juntos, ¿no?, que es la fuerza principal que queda al margen de esta disputa, una estrategia de poder, un posicionamiento de cara a un acuerdo de gobernabilidad. Ahora, leyendo esa nota yo decía, pero el peronismo también se dividió cuando Macri fue presidente, quedó un ala del peronismo prestando gobernabilidad, un ala que se llamó colaboracionista, y el otro hubo un ala mucho más dura del kirchnerismo, de otros sectores que cuestionaban muy fuerte al gobierno de Macri. ¿Vos por qué pensás que, digo, esto excede a Juntos, quiero decir, la dirigencia se divide y no mantiene la cohesión cuando pierde el poder, cuando la fuerza que es su rival accede al poder, y tanto el peronismo como Juntos tienen comportamientos quizás similares, no están para el acuerdo de gobernabilidad o no están de manera integral para ese acuerdo?
Bueno, sí, en la nota efectivamente con Pablo Cociner, la escribimos juntos, tomamos el ejemplo que sacó más votos, pero le cabe a todos, le cabe absolutamente al resto de las fuerzas políticas. Particularmente hace un rato mencionamos Córdoba. Córdoba está, sí, en una postura en la cual una parte apoyando, decidía Natalia de la Sota y una cantidad de intendentes cordobeses apoyando a Massa. Y el gobernador Schiaretti, y esta mañana quien faltaba expresarse, el gobernador electo Yarlora, en un mensaje muy en contra de Massa y del gobierno nacional, pero que no termina tampoco de entenderse para qué lado va. Y la idea en definitiva del artículo y la idea que tenemos es, se presenta un balotaje en el cual la fuerza perdedora en tercer lugar, pero con una cantidad importante de votos, Juntos por el Cambio, teniendo la posibilidad, ante la necesidad de ambos candidatos, de poner arriba de la mesa un acuerdo programático y un acuerdo de gobierno, pero que tiene que ser como a la luz del día, muy claro, público, muy detectable, elige el camino y la vía de una interna brutal en algún punto, en donde hay dirigentes de Juntos que dijeron abiertamente que vamos a votar a Massa, otros que dijeron abiertamente que van a votar a Milei, y otros que solapadamente están jugando para Massa o están jugando para Milei. Y algunos que declararon blanco y van a ser negro y viceversa. Es una cosa interesante. Entonces uno dice, para una fuerza política que entró en crisis con esta derrota, se le da la oportunidad, tiene un golpe de suerte en el cual puede imponer determinadas cosas en un acuerdo, vuelvo a decir, público, de dirigencia, de políticas públicas, incluso de cargos ministeriales eventuales, no con el reparto de caramelos, pero sí, y no lo utiliza. Y entonces vamos a dirimir emocionalmente una elección nacional en la cual está mucho más en juego que si gana blanco o si gana negro. Y ahí es donde es ese llamado a tengamos una, ojalá pueda ser este un reseteo interesante de una dirigencia que empiece a pensar más programáticamente en términos de cuadros políticos y no en términos de oportunidades políticas cada dos años.
Pablo Javier Salinas, politólogo, como decía al comienzo, tiene una historia de pertenencia al peronismo, tiene experiencia en la gestión pública, está difundiendo unos informes muy interesante, lo pueden buscar en Twitter porque va a ser muy interesante leerlo también a Pablo de acá hasta el 19 y después en esas horas álgidas cuando todos buscamos números va a tener seguramente un trabajo muy interesante para leer. Así que Pablo, muchas gracias por haber venido esta noche a Fuera de Tiempo.
Muchas gracias a vos.
Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política
en este mundo inestable.
Diego Genú.
Hasta las 12.